Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos un paro en la ciudad de Lima, un paro de transportistas que protestan hartos de ver a sus compañeros asesinados dentro de sus unidades por sicarios enviados por extorsionadores. Vamos a hablar también de la fuga de Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México, y de noticias policiales de políticos y de funcionarios públicos, porque de eso está hecha nuestra agenda el día de hoy. Pero antes tenemos que anunciar a nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UCB, en la Universidad César Vallejo, la innovación no se detiene. Gracias a su convenio con Google, miles de estudiantes fortalecen sus competencias digitales con el programa Google Cloud Digital Leader, una iniciativa que impulsa su desarrollo profesional y los prepara para los retos del mundo tecnológico. Muy bien, lo primero que hay que decir es que de madrugada, el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Lima, le dijo a los padres de familia que los niños no tenían que ir al colegio hoy. Ayer sacaron un comunicado diciendo que las escuelas públicas abrían regularmente, ayer, y que las privadas podían tomar sus decisiones. De madrugada, como si los papás estuvieran despiertos y los niños también, de madrugada, el comunicado 011-2025 DREM dice: la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, atendiendo las solicitudes de numerosos padres de familia y en resguardo de seguridad de la comunidad educativa, deja sin efecto el comunicado número 10, el anterior, el que habían mandado en la tarde, emitido recientemente, y dispone que este martes 24 de noviembre las clases de las instituciones educativas públicas se desarrollen de manera remota. Esta disposición también se aplica para los colegios privados. Sin embargo, en el marco de su autonomía, estas instituciones podrán adoptar las medidas consideradas necesarias para resguardar la seguridad de su comunidad educativa, garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares. O sea, así no se puede vivir. Señor Geri, así no se puede vivir. Las familias hacen planes, tienen organización, los colegios también, los maestros también. O sea, al final va a ser un día perdido porque uno tiene que programar su clase virtual. A mí me avisaron desde el sábado en la Universidad Católica que hoy día paso a la virtualidad. Tengo coordinada mi sesión. Es impresionante. ¿Por qué? Porque anoche se dieron cuenta de que el paro viene fuerte. Y vamos a ir inmediatamente a Puente Nuevo. Ahí se encuentra Andrés Sarria para conversar sobre lo que está pasando en esa zona. Entendemos que una caravana de buses fue obstaculizada por la Policía Nacional en su avance. Desde varios puntos de la ciudad, caravanas de buses vacíos van hacia el centro de Lima. Andrés, muy buenos días. Te escuchamos.
¿Cómo está, Rosa María? También buenos días también. Efectivamente, estamos desde hace ya más de una hora en Puente Nuevo, donde vemos algunos vehículos que han sido reconocidos por los transportistas como informales, porque precisamente el vehículo que tenemos detrás pertenecería pues a los chinos, a la empresa Etuchisa, que es una de las tantas empresas que ya a esta hora se está movilizando en caravana hacia el centro de la ciudad. Precisamente para tener un informe sobre el balance de lo que son las caravanas y de lo que es la movilización de algunas empresas transportistas, vamos a conversar con los dirigentes que se encuentran en esta zona. Estamos con el señor Roger Salas. Actualícenos la información que ya hemos dado en vivo por la República en los programas anteriores. ¿Cuál es el panorama ahora mismo? Ya hay varias empresas movilizándose hacia el centro.
Bueno, buenos días con todos. Mire, el día de hoy ya se está movilizando alrededor de un 80% de las empresas que han estado en su patio de maniobra. Están saliendo hombre-máquina. ¿Por qué están saliendo estas recién? ¿Por qué? Porque con muchos empresarios han tergiversado el paro y se han vendido por el paro. Entonces han creado un desconcierto en la población y en los mismos trabajadores. porque los mismos empresarios les obligaban a que no salgan a trabajar, algunos que salgan a trabajar. Entonces esa ha sido la situación, que ahorita están saliendo de todo, está saliendo por todos los conos para poder llegar a un punto céntrico y ir con dirección al Congreso.
Ahora, usted nos menciona que hay distintos empresarios que, digamos, les han sacado la vuelta, no están apoyando esta medida de transportistas. Y vemos que, por ejemplo, también hay algunos buses que están aprovechando esta situación, incluso alzando los precios.
Sí, mira, hay algunas empresas que tienen algunas unidades que están camuflados. ¿Qué quiere decir? Que no tienen tarjeta de circulación y que están trabajando. Por decir el caso de Tuchiza. Tuchiza tiene los colores que lo ha patentado, pero aún así varias empresas han tomado los colores celestes. Por eso que todos confunden a Tuchiza con esas empresas. Y la mayoría de las empresas tienen carros camuflados que no tienen ruta. Son los carros piratas.
Y precisamente Tuchiza sí se está movilizando, está en una caravana.
Sí, Tuchiza se está movilizando también porque está dentro del reclamo, porque también ellos han sido afectados con este sicariato que han venido afectando a los conductores y ha dejado muchos huérfanos.
A ver, Rosa María, no sé si tengas alguna consulta de mi parte.
Te agradezco sí. Muchísimo, Adrián, que estar en este punto. Estamos pasando imágenes de otros puntos. Gracias por tu comunicación. Y está claro que ha tenido éxito esta paralización y que los transportistas quieren transportarse, como dicen, hombre-máquina, hacia el centro de la ciudad, hacia el Congreso, donde plantean nuevamente ser escuchados. Por supuesto, se entiende la necesidad del público de transportarse, se entiende el deseo y la urgencia de llegar al trabajo, en fin, al centro de estudios, pero también se tiene que entender que a los transportistas de Lima y del Perú los están matando por trabajar. Este es un asunto muy grave que tiene que atenderse con la debida diligencia y no de la forma en la que lo está haciendo el Estado peruano hasta hoy. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Vamos a otras noticias en este momento también. Betsy Chávez, asilada. Miren, no hay ninguna sorpresa, ¿no? Cuando atraparon a Pedro Castillo y lo condujeron a la prefectura, Betsy Chávez también quería ir con su seguridad a la Embajada de México. La Embajada de México fue rodeada por el público y por también finalmente por la policía, fue vigilada. Y Betsy Chávez no fue detenida de inmediato, pero fue detenida días después. Luego ella cumplió una prisión preventiva, hizo una huelga de hambre, clamó por su libertad, quería que la transfirieran de penal y finalmente fue el Tribunal Constitucional. Ojo. El Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional, no se hagan los locos, la que le dio la libertad y dijo que podía seguir su proceso en libertad. A partir de ahí, Betsy Chávez atendió muy pocas audiencias y luego hace 3 audiencias que desapareció. Y sus abogados decían que no sabían dónde estaba. Y claro, estaba en la Embajada de México. Esa fue la noticia que dio ayer el embajador Hugo de Sela. Por favor, Betsy Chávez no solo está en la Embajada de México, obtuvo el asilo político. Y sobre esto hay que explicar cómo funciona el Tratado de Asilo de 1954. Justamente a raíz del caso de Haya de la Torre. El Tratado de Asilo otorga al Estado asilante, en este caso México, la potestad de otorgar un asilo político luego de observar y evaluar la solicitud de quien pide el asilo. ¿Ok? El Estado asilante es el que otorga el asilo. ¿Qué observa? Tiene que observar que la persona que solicita el asilo es un perseguido político y no un delincuente común. El tratado no protege a delincuentes comunes. Eso tiene que estar clarísimo. El tratado protege a perseguidos políticos. Por lo tanto, el Estado asilante tiene que hacer una evaluación de los hechos y determinar que efectivamente el solicitante es un perseguido político. Para que ustedes recuerden un caso reciente, el expresidente Alan García ingresa a la Embajada de Uruguay, porque así lo permite el embajador de Uruguay, y se pasa varios días esperando una respuesta del Estado de la República Oriental del Uruguay, que contesta, no le vamos a dar el asilo, porque es una persona que no es perseguida política. Por lo tanto, el tratado de 1954 no le aplica. Abren la puerta y el señor se va a su casa. En el caso de Betsy Chávez, presumimos, dada la cantidad de veces que ha faltado a sus audiencias remotas, tampoco se ha conectado, dada la cantidad de veces que ha faltado a sus audiencias, suponemos que está hace varios días en la Embajada de México, esperando la calificación, esperando que le den el título de asilada. Una vez que el Estado asilante concede ese beneficio, el embajador del Estado asilante o quien haga sus veces, en este caso se trata de una encargada de negocios, comunica al Estado peruano que le ha dado el asilo a la persona que lo solicita. El embajador de Brasil, por ejemplo, comunica al Estado peruano a la Cancillería, al canciller, que otorgó el asilo político a, por ejemplo, Nadine Heredia. ¿Ok? Una vez que se comunica, ayer el embajador Hugo Sela, canciller del Perú, ha comunicado a la opinión pública lo que ha sucedido. El Estado peruano puede tomar una serie de medidas, de las cuales vamos a hablar en un momento. Pero lo que el Estado peruano no puede hacer es no conceder el salvoconducto para que vaya al aeropuerto y salga a México. He escuchado a varios decir que sí se puede. Sí, claro. En Ecuador, el presidente Noboa hizo una incursión en la Embajada de México, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Bueno, violando todos los principios del asilo. La Constitución del Perú señala que el Perú reconoce el derecho de asilo. No hay nada que hacer. Reitero, he escuchado gente decir, no se le puede dar el salvoconducto. Se le tiene que dar el salvoconducto. Porque eso dice el tratado. El Estado peruano está obligado a dar el salvoconducto. ¿Por qué? Porque si no se repite la situación justamente de Haya de la Torre. A raíz de su situación es que nace este tratado en 1954. ¿Qué pasa con Haya de la Torre? Ingresa a la Embajada de Colombia, la que está en la Avenida Arequipa, y no le dan el salvoconducto. Y se queda 5 años viviendo en la Embajada de Colombia. El caso se lleva finalmente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y se le concede el salvoconducto. Y puede salir. Y a raíz de esa situación, en épocas más democráticas, los países de la región diseñan este instrumento, que es un instrumento de carácter político, justamente para bajar la tensión y evitar la muerte o el fusilamiento del enemigo. Esa era la idea original. Por eso es una institución humanitaria. Y ese Estado anfitrión, asilante, es el que toma las medidas para ocuparse de la situación de esa persona. Mañana más tarde, el Perú puede ser un Estado asilante y de hecho lo ha sido. Muchas veces. ¿Ok? ¿Qué medidas ha tomado el Estado peruano? Bueno, el Perú ha roto relaciones diplomáticas con México. Hay que decir que ya las habíamos roto a raíz de la salida de la esposa de Pedro Castillo. A raíz de esa situación se retiraron los embajadores en Perú y en México. Pasamos a una relación consular, ¿no es cierto?, que se va a mantener en este caso y a través de encargados de negocios. Se suponía que poco a poco se iba a recomponer esa situación como se está recomponiendo con Colombia. Pero este hecho ha generado el inmediato rompimiento de las relaciones con México. El comunicado de ayer de Relaciones Exteriores dice que este es un acto inamistoso, que se suma a la serie de acciones de injerencia inaceptable del gobierno mexicano hacia el Perú. ¿Ok? Esta razón también tiene que ser sujeta a una evaluación un poco más serena. El Perú y México son aliados en la Alianza del Pacífico. El Perú y México tienen una relación comercial importante, una relación turística importante, una relación de intercambio migratorio importante. No sé si romper relaciones diplomáticas sea, en este momento, lo mejor que podemos hacer. Con Brasil no hemos roto las relaciones diplomáticas. Y Nadine Heredia ha sido condenada. Ya ni siquiera procesada, condenada. No hemos roto relaciones diplomáticas, se le otorgó el salvoconducto y se fue el mismo día. Tal vez porque su caso se parece mucho al de Keiko Fujimori, no lo sé. Pero creo que andar rompiendo relaciones con todos los países del continente no es una buena idea desde el punto de vista diplomático. La evaluación la hace el canciller con el presidente de la República, que es el que dirige las relaciones exteriores del Perú. Inmediatamente, además, el presidente de la República expulsó a la encargada de la Embajada de México en el Perú, ¿ok? Y aprovechó, luego lo veremos, para un tuit un poquito, hay que decirlo, demagógico, ¿no? Pero hasta ayer le preguntaron al abogado de Betsy Chávez, al señor Raúl Noblesilla, ¿dónde estaba su patrocinada? Y él dijo que no tenía la menor idea, que se había enterado por los medios y por la declaración de Hugo de Sela. Él dijo que sus teléfonos están apagados. Raúl Noblesilla es ahora candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Podemos con el señor Luna. No tenía la más remota idea de dónde estaba. Y que sus abogados, otros, ¿no?, también han tratado de comunicarse con ella y no sabían nada de esto. Obviamente, pues, si ellos declaran que sí la llevaron a la Embajada de México, eso se llama encubrimiento personal y es un delito. Entonces no lo van a decir, ¿no? Y acá la proclama de nuestro presidente, José Gerín, respeto a nuestra patria. Con motivo de la ruptura de relaciones diplomáticas, la encargada de la Embajada de México en el Perú, Carla Ornella, fue informada hoy por el canciller que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país. Error. Pero en fin, es joven, va a durar poco tiempo y no sabe lo que hace. Reitero, ¿por qué no hemos roto relaciones con Brasil? No, con Brasil tenemos una relación muy importante, es un país fronterizo. ¿Ah, sí? ¿Y con Colombia? ¿Y con México? No nos gustan sus presidentes, de acuerdo. No nos gustan las políticas, de acuerdo. Pero es a esas presidencias a las que se va a recurrir, ¿no es cierto?, desde la izquierda para pedir asilo político. ¿A dónde más van a ir? Las relaciones de Estado son mucho más importantes que estos incidentes. Y reitero, a veces Chávez le tienen que dar el asilo. ¿Dónde está el error? El error está en que no tenía las medidas de restricción de su libertad, que sí había ordenado el Poder Judicial, sobre las que había insistido el Poder Judicial, y que el Tribunal Constitucional, elegido por este Congreso, donde también está Perú Libre, el Tribunal Constitucional y donde está Juntos por el Perú y todos los demás, este Tribunal Constitucional ordenó la libertad de Betsy Chávez por razones políticas. Pero claro que sí. Entonces, si por razones políticas ordenaron su libertad, las mismas razones tienen que pesar para el salvoconducto. Betsy Chávez se tiene que ir del Perú y probablemente durante muchos años viva fuera del Perú, esperando la prescripción de sus crímenes. Siendo una mujer joven, pues eso es lo que veremos pasar. Es muy difícil que Pedro Castillo obtenga una sentencia absolutoria en el juicio que debe estar por vencer en las próximas semanas, dado que, hay que decirlo, el próximo 7 de diciembre, se cumplen 3 años del golpe de Estado y nadie puede estar en prisión preventiva más de 36 meses en el Perú. Pedro Castillo está a punto de salir de prisión preventiva. Nadie puede estar más de 36 meses seguidos en prisión preventiva. Los 18 meses por los delitos comunes que cometió ya se vencieron. Si no lo sentencian antes del 7 de diciembre, está a la vuelta de la esquina, en un mes, ¿qué creen que va a hacer Pedro Castillo? Saltar el mismo muro de la misma embajada, pues, por donde se fue su mujer, por donde se fue su ministra, y ahora se tendría que ir él. Los jueces del colegiado que están viendo el caso van a tener que encontrar una muy buena razón para dilatar su juzgamiento. Pausa y regresamos con más.
El exceso de peso es uno de los principales retos de salud pública global. Desde 1975, su prevalencia se ha triplicado. En 2022, 2.5 mil millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos. En el Perú, la situación también preocupa. El 36.5% tiene sobrepeso y 25.7% obesidad. Ante este desafío, la Ley de Alimentación Saludable introdujo los octógonos frontales, sellos que advierten con claridad cuando un producto es alto en azúcar, sodio o grasa, facilitando decisiones de compra más informadas. El impacto fue inmediato, 7 de cada 10 hogares peruanos cambiaron sus hábitos de compra. Además, muchas empresas reformularon sus productos para evitar los sellos, reduciendo el sodio y azúcar, en beneficio de la salud pública. Aunque la industria alimentaria se opuso, alegando costos altos y limitaciones al comercio, la ley se está fortaleciendo. El reto es complementar la política con educación nutricional para sostener los avances.
Como decía un cartel en las protestas que han habido en Lima y en todo el Perú últimamente, para terminar con la delincuencia hay que sacarla del poder. Vamos a hablar de policiales, de políticos y de funcionarios públicos. Pero esto es recurrente, ¿eh? Y al final veremos un resumen justamente del impacto de los asesinatos en lo que va del gobierno de Gerín. Empezamos con el jefe del INPE. No es mi voz. Esto es genial. Como ustedes saben, el día domingo, el actual jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, fue, digamos, expuesto en Panorama a través de un audio, que fue difundido, perdón, Panorama no, Cuarto Poder, que fue difundido en Cuarto Poder, en el que decía, ¿no es cierto?, que ya iba a devolver una coima, ¿no es cierto?, que le habían pagado, porque él pidió $80,000 para liberar a un policía sentenciado. Y la señora le llora y le llora que le devuelva su plata. Y él dice que ya le va a devolver. Es clarísimo que es él. Bueno, ya está, listo. Esto pasó en el 2018. Él dice, en esa época él era un empleado. No era el jefe de él, pero un empleado. ¿No es cierto? Y había hecho este trabajito, ¿no? Y como no salió, le pedían la devolución del dinero. Y él decía que iba a devolver en partes, pero que iba a devolver. No es su voz. Como a Santibáñez le ligó esa, ahora todos dicen, no es mi voz. Entonces ya ni el audio sirve. Increíble. No, no le ha pasado nada, sigue siendo jefe del INPE. Tiene el perfil, tiene el perfil. Muy bien. Por si acaso, hay que explicarle a la gente que la discriminación es un delito. No se puede discriminar a nadie por razones de raza, de sexo, de lugar de origen, ni siquiera por su discapacidad. Rafael López Aliaga lo vuelve a hacer. ¿Qué cosa creen que dijo de las personas con autismo? Que se habían multiplicado. ¿Saben por qué hay tanto autismo? Lo tengo clarísimo, por la salvajada que hizo Vizcarra de meter a la gente a su casa, sin vacunas, sin comida, sin agua, por más de 3 años. El autismo ha crecido mucho. Eso es genocidio. No, eso es ignorancia, supina. A ver, vamos a ir por partes. Primero, usar a las personas que están dentro del espectro autista con fines políticos es una bajeza. Ya lo han hecho en Estados Unidos y en Europa con el cuento de que las vacunas y bulos y otras cosas parecidas, ¿no es cierto?, que han dejado a miles de niños sin protección por mentir y por inventar cosas. ¿Ok? Los niños con autismo no son autismo porque tomaron paracetamol, ni porque los vacunaron, ni porque Vizcarra los encerró 3 años en sus casas. Antes de hablar, infórmese un poquito. Es una falta de respeto a todas las personas dentro del espectro autista, niños y adultos. Y es una falta de respeto a sus padres y a sus cuidadores, porque, si mal no recuerdo, durante el primer mes de encierro, en este programa y en otros, pero en particular en este, luchamos duramente para que a los niños con autismo se les dejara salir. Y se les dejó salir. ¿No se acuerdan? Fue una batalla campal, efectivamente. Porque había gente dentro del Estado peruano que no sabía ni siquiera qué cosa es el espectro autista. No entendía nada. Pero felizmente también dentro del Estado peruano habían personas que sabían perfectamente de qué se trata. Y sabían de la necesidad de los chicos de salir. No hay más autistas antes del 2020, hoy 2025, por el encierro de Vizcarra. Lo que causó, sí, fue depresión, ansiedad y problemas de salud mental que también han alcanzado a muchos políticos, como el alcoholismo, por ejemplo. Eso sí, depresión y ansiedad y otros problemas relacionados con salud mental, por supuesto, pero no autismo, que es una condición con la que se nace. ¿Ok? Con la que se nace. Y sobre la cual, pues, sí, el Perú podría hacer muchísimo más, por supuesto, porque a Rafael López Aliaga le salió esta respuesta cuando una madre le pidió ayuda. Y esa era su respuesta. Anda, tócale la puerta a Vizcarra, que encerraron a tu hijo. Eso es discriminación. Y contribuye a la ignorancia que hay sobre esta condición de vida. Porque no es una enfermedad, es una condición que acompaña a un ser humano toda su vida. Y hay diferentes grados. Hay autistas de alto funcionamiento, hay autistas profundos, y en el camino hay muchísimas manifestaciones de la misma condición, de la cual este señor López Aliaga no sabe absolutamente nada. Y es una pena que no sepa nada, porque fue alcalde de Lima, y como alcalde de Lima, tiene obligaciones en materia de salud pública, de las cuales jamás atendió, por supuesto, ni va a atender porque no sabe nada. Eso es discriminación. Es un delito. Muy bien, ¿qué más? Porque tenemos presencia internacional, pues. Fusil peruano fue hallado durante megaoperativo policial a comando de Armelo en las favelas de Brasil. ¿Qué tal? Como ustedes saben, hubo un operativo gigantesco, gigantesco en Río de Janeiro, con una cantidad de fallecidos, detenidos. Fue muy fuerte. Bueno, decomisaron 120 armas, de las cuales eran 93 fusiles. Y el material bélico pertenece a los ejércitos de Venezuela, Argentina y Perú. Venezuela, Argentina y Perú. ¿Qué tal? Se supone que son redes de tráfico que operan desde la Amazonía, pero este fusil G3 de fabricación alemana pertenece, tiene registro, en las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Qué tal? Que tenemos que estar en todas partes, pues. En fin. Muy bien. ¿Qué más? Fuerza Popular, policiales de Fuerza Popular, nos encantan. Trabajadores vinculados al uso de cámara para mitin de Keiko tenían nexos con Fuerza Popular. Pero obviamente, el técnico, el camarógrafo, se llama Daniel Lusa. A ese es el que han hecho renunciar el primer día. Ha renunciado un técnico que solito sacó una cámara para hacer una transmisión en vivo, que ya se bajaron, ¿no es cierto?, del mitin de Keiko. ¿Dónde trabaja el señor Daniel Lusa? En la Oficina de Participación de Ciudadana del Parlamento. ¿Liderada por quién? Por el fujimorista Edwin Lévano. ¿Ah? Y su jefe también es fujimorista, y la jefa de la jefa también es fujimorista. Todos son fujimoristas, algunos candidatos. Y no sabían nada. No, el señor Lusa solito sacó su cámara, solito se fue a Trujillo, solito filmó el meeting y viajó con su jefe, por órdenes de su jefe. y la Oficina de Participación Ciudadana es administrada por Fuerza Popular, porque está adscrita a Fernando Rospigliosi. Neutralidad electoral. No, se han perdido la vergüenza hace rato, porque ahora además en policiales de policías, Fuerza Popular quiere poner un granito de arena más. ¿Qué cosa creen que quiere hacer Fernando Rospigliosi? Declarar inimputables a todos los policías y militares muertos por las muertes en las protestas del 2022-2023. O sea, primero liberaron a Dina y a sus ministros en el Congreso, porque están acusados, pero no se les puede acusar en el Poder Judicial. No se les puede acusar en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tienen el derecho de antejuicio. Pero bueno, los policías, los militares no tienen derecho de antejuicio. Entonces vamos a hacerles una ley con nombre propio para que se diga que matar en protestas se puede. Se puede. Ya lo dice una norma, no así, dice en legítima defensa, por supuesto. Pero quieren cambiarlo un poquito para que diga que el policía que defiende el patrimonio público, privado, las instalaciones del Estado, etcétera, puede disparar contra la multitud. O sea, Fernando Rospigliosi está determinado, pero determinado, a hacer que la policía le dispare a la población civil. Ese es su objetivo. Y para eso quiere una ley. Una ley que se va a aplicar, por supuesto, con efecto retroactivo, para que ningún militar ni policía sean siquiera examinados por matar gente. Yo no sé si ustedes han visto o no los reportajes de IDL Reporteros, a quien tanto odia toda esta gente que está en el Congreso. En esos reportajes, tanto el de Ayacucho, el de Huamanga, como el de Juliaca, se ve claramente cómo, en un caso el ejército en Huamanga y en el otro caso la policía, lanza tiros de larga distancia a personas que están mirando. Documentado. Cualquier día se los vuelvo a pasar. Deberíamos pasarlo durante la campaña. Y eso es lo que va a estar amparado por la ley. Que te metan un tiro a 80 metros, cruzando una pista. Eso es lo que quiere amparar Fernando Rospigliosi. Eso es legítima defensa. Y como repetimos siempre, ¿no? A los que lanzan piedras, a los que tienen un cañón disparando fuegos artificiales el pasado 15 de octubre acá en Lima, a esos no los detienen. Qué raro, ¿no? No los detienen. No. No les pasa nada. ¿Por qué? A los que llevan una mochila con piedras y el resto los ve y van repartiendo las piedras, a esos no los detienen. Qué raro, ¿no? Muy bien. Noticias policiales también, más bien judiciales, de la asesora de Somos Perú, que aparece constantemente al lado del presidente de la República, a pesar de no tener función pública dentro de Palacio de Gobierno, pero visita regularmente al señor presidente de la República. La señora Gina Gálvez, asesora en el Parlamento, fue condenada por 4 años y 8 meses de prisión efectiva, ha apelado y 5 años de inhabilitación y el pago de 108.000 soles de reparación civil por negociación incompatible. Esta es una revelación de Panorama, ¿ok? El 2020 fue sentenciada durante la gestión, bueno, él ha sido sentenciada recientemente, pero el 2020 desarrolló gestión con el gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Morillo, de Somos Perú, para el cual también trabajó el señor José Gerí. Ambos trabajaron juntos, bajo la administración de Juan Carlos Morillo, ¿ok? Y Gerí era, la señora Gálvez era la gerenta general. Y la han condenado por contrataciones indebidas, negociación incompatible, ¿ok? Apelado, no pasa nada, y sigue entrando y saliendo del Palacio de Gobierno y apareciendo como asesora de Somos Perú, pero sobre todo asesora personal del presidente de la República. Qué bárbaro, Dios mío. Muy bien, ¿y qué está haciendo el gobierno? ¿Qué estamos haciendo? Una ley contra la extorsión en medio de detenciones por paro de transportistas. Hoy día se ha publicado la ley, está en El Peruano. Ustedes eran buenos, qué bueno, una ley contra la extorsión. Ahora sí. No. No modifica el Código Penal. Lo que hace es que crea un mecanismo de coordinación, ¿no es cierto?, entre transporte público y otras entidades del Estado. Ya. Y no va a ayudar mucho, ¿eh? No está mal que tengan mecanismos de coordinación, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio del Interior, los gremios de transporte. No está mal, no necesitas una ley para eso, ¿no? Y lo que sigue sí es lo que necesitas. Se ha nombrado a este coronel de la PNP para encabezar la División de Extorsiones de Lima y Callao. Una unidad especializada que tenía que crearse hace muchísimo tiempo como División de Investigación Especializada contra la Extorsión. Y hay que decir que el coronel Víctor Reboredo tiene bastante logro en su trayectoria. Tiene 3 décadas en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras y ha dirigido varias operaciones muy interesantes contra el crimen organizado. Entonces, sí, parece ser una persona con experiencia, con capacidad. Ojalá, ojalá que le den los recursos, porque sin los recursos poco se puede hacer. Ese es el tema central. El coronel puede tener mucha experiencia, pero sin los recursos no puede hacer nada. Lo que se ha dicho es que van a tener recursos para investigación operativa. Ojalá, ojalá, inteligencia operativa, escuchas telefónicas. Pero claro, si tienes una ley que prohíbe a la policía escuchar por más de 4 meses, estamos en problemas, ¿no? A ver si modifican esa ley, pues, ¿no? De nuevo, una ley hecha para que no los escuchen a ellos. Para que no los allanen a ellos. O sea, a ellos, a los que están en el pacto de poder. Pero que tiene repercusión porque favorece al crimen. Ojalá le den las herramientas para trabajar. Es verdad, como comenzábamos ayer en este programa, que cuando la policía quiere, puede. Claro que puede. Pero necesita algunas facilidades para hacer su trabajo. El asunto acá es identificar a todas las bandas de extorsión y meterlos a todos presos. Para empezar, Lima y el Perú han tenido olas criminales de delincuencia común espantosas que han logrado ser conjuradas con trabajo policial. Nada más que con trabajo policial. Veremos los resultados. Pero antes tenemos que ver los actuales resultados. SINADEF, por favor. SINADEF reporta 121 homicidios durante el gobierno de José Jerí, que no ha cumplido todavía un mes. Pese al estado de emergencia y las cifras que trabaja siempre Juan Carvajal, las cifras no son del todo definitivas porque se van actualizando. Entonces que podría ser un poquito más. 121 homicidios a nivel nacional durante el gobierno de José Jerí. Pese al estado de emergencia declarado el 22 de octubre. Pese a eso. ¿Ok? Increíble. Pausa y regresamos con preguntas del público. Hoy es martes, viene nuestro segmento tan esperado. Les pedimos que si les ha gustado el programa hasta esta hora, pues pónganle un like, ¿no? Para poder seguir compartiendo y que el algoritmo nos multiplique. Pausa y volvemos. Del público, como siempre les digo, yo contesto lo que sé, lo que no sé, no contesto. O me comprometo a buscar la respuesta para otro día, pero ustedes son libres de hacer las preguntas que quieran. Así que vamos con eso. Adelante con la primera. Claudia Soto, ¿Y por qué no se rompió relaciones con Brasil por el caso Nadine Heredia? Eso es lo mismo que yo me pregunto. Brasil es uno de los pocos gobiernos de América Latina que realmente respaldó a Dina Boluarte. En eso Lula fue muy inteligente. El primer viaje que hace Dina Boluarte al exterior lo hace a Brasil, buscando apoyo. No podía romper relaciones con Brasil. Con México ya están rotas en la práctica. No habíamos restituido a los embajadores todavía. Estaban en el camino de restituir a los embajadores, pero no lo habían hecho. López Obrador salió, se pensó que no, íbamos en camino de una restitución, porque ya sin López Obrador y sin Dina Boluarte podrías ir. No, se tiró todo por la borda. Y México no es un paisito. Con México tenemos relaciones comerciales muy importantes. Pero en fin, para que vean la diferente vara. Y no me digan que Nadine era la esposa de, pero nunca fue ministra. No, sentenciada. Sentenciada. Betsy Chávez no tiene sentencia todavía. Siguiente, por favor. Mario, gracias por el programa de RMP. ¿Qué repercusiones políticas, económicas, sociales tiene que el Perú rompa relaciones con México? Miren, hay repercusiones prácticas, ¿ok? Recuerden ustedes que para los peruanos no había visa para ir a México, ¿ok? En un momento sí, pero si tenías, por ejemplo, visa para Estados Unidos, ya no te pedían visa para ir a México. Ahora nosotros le pedimos visa a los mexicanos y los mexicanos nos piden visa a nosotros. Y para tramitarla solo quedan los consulados, además, lo cual hace más difícil finalmente un intercambio importante. Y acuérdense que México, Colombia, Perú y Chile somos miembros de la Alianza del Pacífico. Una alianza que es un intercambio muy positivo en materia de desregulación de arancelaria, por ejemplo. Entonces tenemos mucho que perder. Mucho que perder. México es una economía mucho más grande que la peruana. Siguiente, por favor. Ana María García pregunta, ¿hay alguna forma de hacer valer nuestra voluntad expresada en el referéndum de no querer dos cámaras o ya no hay nada que hacer y ellos pueden pasar sobre la voluntad de todo el pueblo? Lo segundo, ya no hay nada que hacer y ellos pueden y han pasado sobre la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Porque han utilizado el artículo de la Constitución que establece cómo puede ser reformada. Y la Constitución puede ser reformada en una votación en dos legislaturas en el Congreso. Siendo el Congreso de una sola Cámara, conseguir 87 votos que necesitas mayoría calificada no siempre es fácil, pero para ellos, porque es un pacto en el poder, sí ha sido fácil, pues. Porque estás hablando de una negociación de mutuo beneficio. Todos nos reelegimos. Ah, yo pensé que solo a senadores. No, a diputados y a senadores. Faltaba más. Todos nos reelegimos. Han interpretado que a diputados también. Porque se decía, no puedes reelegirte en la misma Cámara. Dije, bueno, si el Congreso hoy de 130 va a ser el día de mañana diputados y el Senado es lo nuevo, no pueden reelegirse a diputados. No, ya interpretaron que hay diputados también. Entonces, reelección, 2018 dijimos que no. Yo puedo discutir eso, ¿eh? Yo considero que es positiva la reelección en muchos casos, pero en fin, esa es otra historia. Y no bicameralidad. Las dos cosas las vulneró este Congreso. Este Congreso contra el mandato popular del 2018. Porque ya habían pasado 5 años, porque ya pasó mucho tiempo, porque el mundo es diferente o por lo que fuera. Ojo, yo estoy a favor de la reelección parlamentaria, pero en esta particular elección, no. Por estos, no. Porque han gobernado el Perú. No gobierna ni Gerín ni la señora Boluarte. Gobierna el Congreso. Y son responsables de lo que ha sucedido. Entre otras cosas, de mutilar la Constitución. Siguiente, por favor. Gabriela Matienzo. Hola, Rosa María. Sabemos que los partidos por estos no, de alguna forma entrarán al Congreso. Pero ¿cuál sería el escenario si logran entrar? Espantoso. Espantoso. Porque van a reivindicar todo lo que han hecho. ¿Ven? El pueblo está con nosotros. Todo lo que hemos hecho está muy bien. Esas encuestas donde tenemos 3, 4% de aprobación siempre fueron mentira. El pueblo nos ama y ha votado por nosotros para que volvamos a gobernar el Perú desde el Congreso. ¿No nos gusta el presidente? No lo volamos. El primer vicepresidente tampoco nos gusta, para afuera. El segundo, ya pues que se quede para no irnos nosotros hasta que lo podamos votar y poner a alguien que sea congresista. O sea, ese es el futuro del Perú, ¿ah? ¿Eh? Una plancha presidencial que primero se vuelan al presidente, luego al primer vicepresidente y se quedan con el segundo presidente, segundo vicepresidente, todo lo que puedan para que el Congreso no sea disuelto. Un año antes, cuando se convocan elecciones, ya se pueden volar al presidente. ¿Quién gobierna? El Congreso. Ese es el esquema actual, ¿no? Esquema que fue inaugurado por Keiko Fujimori del 2016 al 2021 y perfeccionado en este quinquenio. Cuatro presidentes, ¿no es cierto? Cuatro presidentes en el quinquenio 2016-2021 y vamos tres en este quinquenio. A la prueba me remito. Si logran entrar, van a repetir el mismo esquema. Y con un super Senado, ya no tienen que ser ni siquiera 130. Con 60, mitad más uno, 31, con 40, dos tercios, 41, dos tercios, controlan todo el país. Si usted mete a los mismos, no vamos a lograr hacer las reformas constitucionales que hay que hacer para restablecer la presidencia de la República. Y como eso se va a grabar en 5 años, porque se va a grabar, podemos terminar en un conflicto social sin precedentes, que al final termine en una asamblea constituyente como salida a la crisis. Muy bien. Doctora Balak, ¿ya acabó la luna de miel Jerí y su show Bukele? Miren, yo creo que nunca hubo luna de miel para Jerí. Es absurdo. Y su show Bukele no va a acabar nunca porque le encanta. Se remanga la camisita blanca y dice, yo estoy en acción. Y claro, eso lo puede sostener unos días hasta que los muertos se comienzan a acumular, ¿no? Y no puedes desaparecerlo porque ahí están. No hay nada más concreto que un fallecido. Eso no se puede ocultar. Y porque además ha tomado decisiones que yo creo que son, por decirlo menos, imprudentes. Varias. Pararse en la avenida Bancay el día 15 de octubre durante las manifestaciones a dirigir la gaseada. Lo hace cómplice, pues. O ayer lancear algo como que la patria se respeta. ¿Por qué vas a romper relaciones con México? Ojo, no hemos roto relaciones con Brasil. Alguien se lo tiene que haber explicado, ¿no? Por los mismos hechos. Entonces creo que está siendo imprudente en materia de Estado y creo que no puede hacer nada, poco menos que nada. Salvo, de repente, esto que se ha hecho en el Ministerio del Interior de nombrar un grupo de élite para combatir la extorsión que dará sus frutos en los próximos 6 meses. El Perú no ha construido una cárcel en los últimos 10 años. ¿Cómo puede ser Bukele? Explíquenme. Ni una cárcel en los últimos 10 años. Luis Pérez Guadalupe nos dijo acá, se necesitan por lo menos 20 penales de 2.000 internos cada uno para cubrir lo que se necesita hoy. Tenemos 100.000 presos y espacio para 60.000. Los otros 40.000 son hacinamiento. A nivel nacional, cifras nacionales. ¿Cuánto necesitas? 20 penales. ¿Cuántos se han construido? Cero, Serapio. Cero. ¿Qué show Bukele vas a hacer? Puedes agarrar a 10 perezos, vestirlos de blanco y hacerlos que bajen la cabeza. Pero ahí, a ver, la gente no es idiota. Y los jóvenes son una generación entrenada en el mundo de la imagen. Y saben perfectamente cuando la imagen no corresponde a la realidad. A los viejos los puedes engañar, porque no hemos sido entrenados en el mundo de la imagen, pero los jóvenes, yo digo, ya se han frito el cerebro viendo imágenes todo el día. Entonces ya tienen entrenamiento. No son estúpidos. Siguiente, por favor. Leti, Rosa María, muy buen programa. El asilo se solicita cuando uno es perseguido por sus ideas políticas o su seguridad, ¿cierto? Pero esto que ha hecho Betsy, la señora Humala, no es huir de la justicia. Sí, pero eso no lo califica el Estado territorial, lo califica el Estado asilante. Es lo que mucha gente no entiende, es la pelota no está en nuestra cancha, está en la cancha el Estado asilante. Entonces, ¿qué revisa el Estado asilante? ¿Esta persona tenía un derecho a un juicio justo? No, no nos parece. ¿Esto es delito en mi país? No, acá ni siquiera se persigue. ¿Ok? Y hay que decir que Betsy Chávez y Pedro Castillo consiguieron abogados internacionales que han abogado por ellos en todas partes del mundo. Sí tienen una defensa internacional, que yo no comparto, porque yo y ustedes vimos lo que hizo el señor Castillo, pero es una defensa internacional que ha sido bastante efectiva y que se basa en decir lo siguiente. El tipo penal de rebelión dice que tienes que alzarte en armas y el señor Castillo nunca se alzó en armas. Punto. Dio unas órdenes, pero eso no fue alzarse en armas. Por eso hay que decir que la Corte Suprema ha incluido el tipo penal conspiración, porque conspiración hubo de todas maneras, pero la condena es la mitad. ¿Ok? Pero ese tipo penal se ha añadido cuando el juicio oral ya estaba en curso. Entonces, en medio de estas irregularidades, es muy fácil sostener, señor, yo soy perseguida política. Y para Castillo es muy fácil sostener que ese día el Congreso lo iba a vacar inconstitucionalmente y que luego nombró a un TC para avalar esa vacancia. Un TC que se ha comportado a la medida de los deseos del Congreso de la República. No es difícil de probar un caso de persecución, ¿eh? Con las tonterías que se han hecho acá en el Perú, yo no digo que no hayan cometido el delito, al contrario, lo han cometido. Pero les han dado material enorme para poder hacer este tipo de defensas. Y Nadine le diría igual. Se dijo desde el primer día, donaciones de campaña no son delito. En Brasil, si fueran delito, hubieran estado todos presos. Entonces, al final del día, lo que pasa acá, ¿no es cierto?, es que el Estado asilante dice, esto es persecución política. Y en el caso de Brasil, hay que decirlo, Lula es muy sensible a estos hechos porque él también ha estado preso por la acusación de Lavallato. Siguiente, por favor. José Casalino. Excelente programa, doctora. ¿Cómo explicar que antes, sin tecnología, la PIB tenía mejores resultados que la policía actual? Sí, pues, ¿no? Porque basaban su trabajo en la pesquisa, que es la observación en campo, que es el trabajo policial puro y duro. El mejor. Hoy, con escuchas telefónicas, con vigilancia remota, si quieres, obtienes también mejores resultados porque no necesitas el personal, pero el ojo de la persona en campo, el observador, eso no tiene sustituto. Es como ir a un médico, ¿no? Tú le metes tus síntomas a la inteligencia artificial y te da un diagnóstico, pero el ojo del médico te va a dar un diagnóstico completo, integral. Igual, el ojo del policía en campo es lo que necesitas. Que se da cuenta de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué esta persona siempre pasa por acá? ¿Por qué se reúne con esta otra persona? ¿Por qué siempre va a este lugar? ¿Qué recoge? ¿Qué lleva? ¿Qué tiene? ¿Qué come? ¿Con quién se reúne? Y ahí vas armando toda la red criminal. Miren ustedes todos los seguimientos y escuchas en el caso de Emael Guzmán, con la tecnología de hace 25 años, que era básicamente personal operativo en campo. ¿Qué tienen que hacer la policía? Ingresar a las empresas de transportes, hacer seguimiento a las comunicaciones de todos los extorsionadores. Origen, lugar, redes. Hoy los extorsionadores tienen redes de apoyo, contadores, otros negocios. Todo eso se infiltra. Y sí, se obtienen muy buenos resultados con trabajo operativo. Siguiente, por favor. Doctora, ¿es posible denunciar a Rafael López Aliaga por lo dicho sobre el autismo? Yo como adulta de 27 años con diagnóstico de autismo nivel 1 desde los 8 años, no desde la pandemia, me sentí ofendida y avergonzada. Y lo sé. No es la única persona que conozco que se ha sentido ofendida y avergonzada. Tengo, por razones familiares, muy cerca a mí personas con autismo y es realmente ofensivo. Porque además se estigmatiza a la persona con discapacidad y se le atribuyen mitos que no tienen nada que ver con su diagnóstico. Nada que ver con su diagnóstico. En vez de hacer que la sociedad conozca más y haga una sociedad y tengamos una sociedad más inclusiva para las necesidades de estas personas, que no son muchas, ¿ah? Que no son muchas. Pero hay que estar atentos a esas necesidades. Una persona con autismo, reitero, que no es una enfermedad, es una condición de vida, necesita, lo que se llama en la ley de discapacidad, que ojalá la lean, algunos ajustes razonables. Nada más. Ajustes razonables. Pero si tienes un político que ofende de esta manera, ¿qué podemos hacer? No de tener la más remota idea de qué cosa es un ajuste razonable. Así que sí, podría denunciársele por difamación, ¿no? Con poco éxito, creo yo, con poco éxito. Pero creo que la mayor sanción para un político es la sanción política. Y espero que los padres y familiares y personas con discapacidad, porque, ojo, señor López Aliaga, los autistas, como la joven que nos escribe, también votan y tienen DNI. Ojo, ¿eh? No sé si se ha enterado. Y los ha ofendido. Así que yo creo que la mejor sanción es la política. Cuando una persona política te ofende, la mejor sanción es la política, y se los digo por experiencia. Y esa sanción política la vamos a expresar con el voto. Siguiente, por favor. Pregunta, Tábara Santiago David. ¿Viola Perú alguna ley internacional por romper relaciones con México? No, está en su derecho. Los países tienen una, a ver, cantidad de medidas diplomáticas para acercarse o alejarse a otro país. Entonces tú puedes presentar una nota de protesta. Primer paso, ¿no? Una nota de preocupación, si quieren, sería el primer paso. Después una nota de protesta. Puedes presentar una llamada de tu embajador en consulta, ¿no? Puedes presentar, luego, va escalando, ¿no? Al final terminas en la ruptura de relaciones, ¿no? El retiro del embajador sin romper relaciones, el cambio de embajador para que el otro cambie el suyo y tú el tuyo, puedes finalmente ir a romper relaciones, ¿no? Pero el rompimiento de relaciones es el paso anterior al rompimiento total, o sea, a la guerra. Por eso es una medida que se toma en última instancia, ante un hecho muy grave, ¿no? Por ejemplo, un país limítrofe invade a otro, lo rompe relaciones diplomáticas, obviamente, ¿no? Pero tiene que ser un hecho muy grave. Siguiente, por favor. Esta es la última, me dicen, ya, vamos. Ah, esa fue la última. ¿Ya nos cansamos? Yo podría seguir toda la mañana. Muy pronto vamos a ampliar el horario de este programa, pero no les voy a adelantar nada, ya les vamos a contar qué es lo que va a pasar. Ahora nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. En la Universidad César Vallejo, la innovación no se detiene. Gracias a su convenio con Google, miles de estudiantes fortalecen sus competencias digitales en el programa Google Cloud Digital Leader, una iniciativa que impulsa su desarrollo profesional y los prepara para los retos del mundo tecnológico. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de hacer tres cosas. Comparten el programa, le dan un like. Ya lo hicieron, pero vuélvanlo a hacer. Y, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República para ser los primeros en recibir el material apenas lo ponemos para ustedes. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.